En los próximos minutos vamos a hacer algo con lo que disfrutamos aquí muchísimo, que es viajar en el tiempo y concretamente a eso que revisitamos, la antigua Roma. Pero es que esta vez la estoy gozando porque nuestro romanólogo nos trae un libro con una portada estilo Andy Warhol que os va a resultar inconfundible. Una maravillosa estatua clásica con los fondos fucsia, turquesa, naranja, rojos, que representa al romano con el pelo rubio platino y se titula Roma Underground, el lado oculto del imperio. Dice él que esta vez ha elegido pues un poquito a los desclasados. A los romanos, dice, con mucho cuento, mucho sueño y mucho sudor, con poco dinero. Porque no todo es lujo y relumbrón en el imperio. No todos son emperadores y grandes frases grabadas en bronce. Así que aquí lo tenéis, es el último libro, que seguro será bestseller en la editorial EDAF, de Paco Álvarez, nuestro romano de cabecera. ¡Enhorabuena, Paco!
Muchas gracias, Cristina. Hola a todos, estoy como un niño con zapato nuevo.
Efectivamente, Roma Underground. Bueno, solo la idea ya es originalísima, porque en efecto uno piensa que la historia la escriben los grandes, pero la inmensa multitud somos piojillos en las costuras de la historia.
Tal cual, sí, ¿no? Aparte, es que al final, claro, uno ve las películas de romanos y es siempre lo mismo, siempre grandes héroes, siempre el discurso que va a salvar la república o el heroísmo que va a ampliar el imperio, ¿no? Y cosas así. Y al final, oye, un momento, pero la gente era normal, igual que nosotros. Era la inmensísima mayoría de la gente, no sale en las películas y tiene problemas para llegar a fin de mes y al fin de semana, si me apuras, y no salen ni en la historia. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no hablamos un poco de eso? Y la idea también del underground pues viene un poco por ahí, porque es como en el primer capítulo lo explico, porque mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo has usado un anglicismo, un barbarismo, ¿no? Para una pero es que es un poco como el underground de Londres. Yo creo que hay un Londres arriba y otro en el metro, y entonces pues va un poco por ahí, y ya de paso pues todo lo marginal.
A mí me parece acertadísima la definición, porque la mera portada te pone absolutamente en relación con lo que tú quieres establecer, que claro, tiene lo suyo, porque ¿de dónde sacas a los romanos underground? ¿Qué fuentes has utilizado? ¿Cómo resucitas a los que no tienen imagen?
Pues es muy complicado, pero luego es muy gratificante. O sea, hay mucha de la gente de la que se habla en el libro, sabemos muy poco de ellos. Sabemos a lo mejor una frase o, por ejemplo, hay un personaje que a mí me ha impactado mucho y solo sabemos su nombre, que es una... Pensamos que era una niña que vivió en Complutum, en Alcalá de Henares, en la Casa de los Grifos, que pensamos que era una niña porque dejó una pintada a la altura de los ojos de una niña, o sea, no sabemos más. Y esa pintada es un nombre de niña, Varia. Entonces, creemos que una niña que vivió hace 1600 años se llamaba Varia, y a lo mejor ese día había aprendido a decir su nombre, a escribir su nombre, y lo grabó ahí en una esquina de su habitación. Entonces, quiero decir, ese tipo de cosas...
Me encanta.
Claro, es lo que encontramos. Es donde queremos buscar. A lo mejor no sabemos más de Varia, pero eso que sabemos ya es importante. Es una persona que brilló un día, o alguien que, aunque era pobre, tenía un amigo que le hizo una lápida, o en el caso, tenemos un caso, por ejemplo, de un crucificado en Gran Bretaña, que apareció hace no demasiado, que apareció enterrado. Entonces, alguien quiso lo suficiente a ese hombre pues como para pagar su entierro, o sea que...
Bueno, es impresionante además porque el libro viene con, como decimos nosotros, estampas. Viene con fotografías sí, de lo más llamativas, porque es llamativo el asunto que esta vez trata Paco Álvarez. Efectivamente hay un fragmento de hueso del crucificado, y más exactamente su talón, donde está clavado todavía el clavo, y tú dices a pie de foto, todavía duele, y desde luego duele todavía.
Que duele,
¿eh?
Sí. Sí, fíjate, este caso, por ejemplo, es otro de estos romanos underground, ¿no? Es un... Lo llamamos esqueleto 4926, porque no sabemos absolutamente nada de él, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos, primero, eso, que murió crucificado, que en el talón, además del clavo que todavía se mantiene, tantos años después, había otra herida, porque hubo un intento previo de clavar el clavo en otro lado. Sabemos que en sus huesos hay restos de otras heridas, de haber sido a lo mejor también golpeado.
Como Jesús. ¿Sí?
Exacto, sí.
Qué horror.
Y, y sabemos que medía más o menos 1,80 m, que tenía entre 25 y 35 años y que fue enterrado en una aldea cerca de Cambridgeshire en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y eso, y obviamente fue crucificado, pero lo que digo, en el cementerio donde apareció, que es un cementerio que se excavó pues a principios de la década del 2010, por ahí, aparecieron 44 esqueletos, pero romanos todos. Pero claro, el interesante fue este, porque estaba enterrado sobre una tabla con 12 clavos más este 13º, y porque es muy raro encontrar un crucificado enterrado en ningún sitio del imperio.
Sí, porque era tan ignominioso a la muerte que normalmente pues apartaba al resto de la sociedad.
Exacto.
Es tremendo ese asunto.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ahí, por ejemplo, dices, casos de mestizaje, hablando de migraciones y de movimientos de población. No hay tema que no constituya más o el último grito que este. Entre un soldado de Palmira, o sea, nacido en un extremo del imperio, que se casa con una británica, ¿no?
Sí, con una britana de la tribu los Casibelaunos, o sea, celta, celtísima, y Palmira en Siria. O sea, que quiero decir, es un caso que conocemos porque, por desgracia, la chica falleció antes que el legionario, y el legionario pues le dedicó un monumento que para la época es carísimo, evidentemente. Entonces, quiero decir, también en eso nos parecemos, en lo que nos duele cuando se va alguien que queremos, ¿no?
Qué bonito, porque fíjate qué traslación en el espacio, la de estos dos, y ha quedado una muestra, ¿no? Luego hay usos y costumbres fascinantes en este libro. Dice, tablilla de maldición de Tongeren, Bélgica, con palabras mágicas.
Sí, es muy curioso. Los romanos eran muy de hacer maldiciones, la escribían en de ficciones, lo llamaban, se escriben en tablas de estaño o de plomo, y luego se doblan y se entierran, idealmente cerca de un cementerio o en un mismo cementerio, para que, digamos, las almas de los muertos hagan llegar ese mensaje a los dioses de ultratumba, ¿no? Pero al final son maldiciones, pues a lo mejor porque te han robado la ropa en las termas. De hecho, en las cercanías de Bath, también por seguir en el Reino Unido, han aparecido más tablillas de maldición que en ningún sitio, y casi todas son de que el que ha sido víctima del robo, digamos que le regala lo que le han robado a la diosa o al dios de turno para que el dios se encargue de recuperarlo.
De recuperarlo, sí, que sí, sí, una especie de ¿cómo se hace? Como un exvoto.
Sí, sí, una cosa
como
así.
Como uno parecido al exvoto.
Entonces es eso, es de diosa taucina, te regalo mis zapatillas, mi toalla.
Luego está el maltrato. Fíjate, las maltratadas existían también en este Rome Underground.
Sí.
Y hay una lápida que tienes aquí fotografiada, en la que se indica la muerte y las razones de la muerte de la mujer.
Terrible, sí, sí, sí. Además, quiero decir, evidentemente había maltrato. No tenemos constancia de muchos casos, pero sí de algún caso. Por desgracia, en eso también nos parecemos. Este es el caso de una chica que tenía 16 años y que parece ser que fue ahogada en el río por su asqueroso marido, y los padres, que eran muy pobres, pues grabaron una pequeña lápida con su nombre y diciendo incluso que había sido asesinada por el marido, lo cual quiere decir que el hombre por lo menos fue condenado. Y gracias a esta pequeña tablilla pues hemos conservado su nombre, su memoria, y un poco pues eso es lo que pretendo en el libro, el darle voz a la gente que no tiene voz en Roma, y a la vez darnos cuenta de que es un mundo muy parecido. O sea, es un mundo en el que había inflación, es un mundo en el que la vivienda era carísima, en el que había restricciones de tráfico, en el que hay políticos corruptos que se creen que están a salvo de todo, en el que hay criminales que saben que el Estado no puede llegar a todos sitios. Al final nos parecemos mucho, lo decimos aquí todas las semanas.
Oye, ¿y había ayudas públicas, me he preguntado yo,
sí,
para los pobres?
Sí, sí.
¿Las personas indigentes recibían un poco de impulso del Estado?
Totalmente, sí, sí. En Roma ciudad había 150.000 familias que recibían un subsidio del Estado.
¿150.000 familias en Roma ciudad?
Sí, sí, sí. Montón, sí, sí, sí. Y piensa que estas personas, digamos que tenían, por un lado, cobraban este tipo de ayuda al principio en grano, o sea, en trigo y todo lo demás, pero conforme fue avanzando la época, pues recibían o comida directamente, o Es decir, es un poco como lo que pasaba con los bancos de alimentos y las tarjetas que dan ahora, que pueden intercambiarlo por alimentos o por otras cosas en supermercados. Un poco parecido, o sea, fue evolucionando la nona, la ayuda, hasta algo parecido a lo nuestro, sin tarjeta, pero sí, ya que se daba una compra completa, un poquito de aceite, un poquito de vino, un poquito de...
Pero fíjate, es que es increíble, porque la nueva mirada que vierte Paco Álvarez sobre la realidad en su Roma Underground nos revela una Roma muy alejada de nuestros libros del colegio, de nuestras percepciones de las películas, tremendo, ¿no? Tú hablas también de las noches de la antigua Roma. ¿Por qué te han llamado la atención las noches? Algunas veces hemos hablado de las juergas, no sé si has pensado en eso.
No, he pensado en lo largas, que son las noches cuando no hay luz. O sea, cuando no hay luz eléctrica. O sea, nosotros tenemos el día a la distancia de una bombilla.
Bueno, nos hemos dado cuenta con el apagón.
¿Verdad?
Increíble.
Menos mal que fue de día.
Y de hecho, en cuanto acabó la luz diurna, pues ya con las velas no se podía leer apenas. Uh-huh. ¿Te das cuenta de que el día queda muy circunscrito al sol?
Totalmente, totalmente. Imagínate en Roma, que en Roma, como hemos hablado alguna vez, los días y las noches no medían lo mismo. O sea, estaba por un lado, el día dura 12 horas en Roma y la noche, o sea, desde que amanece hasta que anochece, 12 horas, y desde que anochece hasta que amanece otra vez, otras 12. ¿Qué quiere decir eso? Que las horas no miden lo mismo, porque evidentemente quiero decir,
no miden lo mismo.
Claro, objetivo, eso,
objetivamente no.
Objetivamente no, o sea, de median cuando en el solsticio únicamente es cuando miden lo mismo que nuestras horas, nuestros 60 minutos, pero el resto del tiempo pues pasan de medir 44 minutos en la parte del año en la que, por ejemplo, hay menos noche a medir una hora y 20 cada hora de las nuestras. Quiero decir, es un poco complicado explicar, pero en libros...
¿Pero cómo se lo trasladaban unos a otros? ¿La clepsidra, por ejemplo, daba esas sensaciones?
Sí, pero la clepsidra solo lo tenían los muy ricos. Entonces, claro, si tú eras una persona normal, cuando anochecía no tenías forma humana de saber...
De saber si eran las 3, las 5 o las 6.
Exacto. ¿Cuándo va a amanecer? ¿Cuándo? Entonces, claro, pues la noche es larga, muy larga, y se hace muy larga, e incluso hay quien dice que a mitad de la noche se despertaban para hacer cosas, para bricolaje y todo eso, o por lo menos para jugar al Monopoly o a lo que pusieran, y esto, y luego también hay mucha gente que lo pasa mal por la noche pensando pues que si le van a robar o va a ocurrir algo, porque es eso, es la desesperación de no saber cuándo va a amanecer, no tener ninguna manera de saber cuándo va a terminar el apagón.
Fíjate. Por el contrario, ¿qué era la buena vida para un romano? ¿Cuál es la definición de la buena vida?
Pues ellos lo definían con un juego de palabras que decían que era Balnea Vina Venus, que es las termas o los baños, el vino y Venus, el amor, ¿no? Entonces ellos solían decir que esas tres cosas eran las que hacían, las que te mataban y también las que hacían que la vida mereciera la pena. O sea, el tener...
Aunque las termas no tanto, el vino y el amor, bueno, todavía, si coges enfermedades venéreas o el hígado se te destroza,
ya,
pero las
también,
termas, bueno, sí. Lo mejor es que había mucho relax en las termas.
Sí, socialización, higiene también, pero higiene desde el punto de vista de diferenciarse de los bárbaros. O sea, no de higiene de vamos a estar limpitos, sino porque tampoco sería... a nuestro parecer no sería nada limpio las termas, al suyo sí, evidentemente, pero yo creo que es un poco eso, el agua, o sea, el relax, el vino y el amor, ¿no? Eso para ellos es la buena vida, pero es bueno y malo, o sea, quiero decir, es lo que te desgasta también, ¿no?
Bueno, y si tuviésemos que encomendar a nuestros oyentes, que ya están entusiasmados y van a comprar Roma Underground y lo van a devorar, porque claro, aparte su amenidad y el acercarnos a cosas tan absolutamente novedosas que los museos muchas veces obvian, pues ya conocen la obra de Paco Álvarez y saben que merece la pena aprender sobre la antigüedad con él. Si tuviésemos que convencerlos de leer Roma Underground, ¿qué les diríamos?
Pues, hombre, les diría que si no les gusta, les devuelvo los denarios. Pero pero en serio, quiero decir, es un libro que es un espejo de yo creo que la Roma más de verdad, la Roma de la que no hablamos normalmente, pero que es una Roma que no es que es divertida también, que es emocionante, que tiene cosas muy curiosas. Tiene, pues yo qué sé, hay unas esclavas, Detfri y Amika, que se llamaban, que también que hacían tejas, o pensamos que hacían tejas, en la parte de atrás de una teja que apareció en un templo hace también relativamente poco, en el 2010, habían grabado sus nombres y las huellas de sus zapatos.
¡Ay, qué monas!
Ese día fueron felices. Entonces, eso es lo que... O sea, quiero decir, el otro día vi una pintada por ahí por la calle que decía que dicen las estrellas que nosotros somos las fugaces. Pues eso, si somos fugaces, pues oye, brillemos. Y yo creo que en este libro pues vamos a tener muchas emociones, nos lo vamos a pasar bien, vamos a ver ejemplos de gente que brilló sin ser nada en la historia y yo creo que también podemos aprender a brillar.
Qué bonito, ¿eh? Porque tiene un corazón de poeta, Paco Álvarez. Muchísimas gracias por traernos Roma Underground y a disfrutar todos con el lado oculto del imperio. Editorial EDAF. Gracias.
Gracias.